Le damos la bienvenida a la maestra Carmen Albana Sanz, que nació en Los Palomares de Casaballe hace 48 años, se crió en El Borro y desde 2004 vive en Barcelona. Fue reconocida como la mejor maestra de Cataluña y nominada a mejor maestra de España por los premios Educa. Y recibimos también al director de cine Fernando Vallejo, quien se inspiró en la historia de la vida de Albana para llevar a la pantalla grande su experiencia. Bienvenidos los dos.
Muchas gracias.
Un placer recibirlos.
Albana, ¿cómo fue tu niñez?
Bueno, mi niñez fue la niñez de muchas personas que pasan hoy por... que están viviendo hoy, una niñez quizás de muchas, de pobreza, de carencias, y yo le sumaría un factor añadido que fue muchas veces la soledad. Uh-huh. Porque creo que cuando uno es pobre, ¿no?, que te falta lo básico para poder vivir, pero si a eso le sumas la soledad de no tener a una persona en casa constantemente, que te esté ayudando, que te esté reconduciendo, que, bueno, cuesta un poco más. Pero, bueno, de todo se sale también, ¿eh?
No, pero estamos hablando de esa soledad, ¿era porque pues, tus padres estaban trabajando? ¿A qué se debía esa soledad?
Bueno, era un hogar un poco desorganizado, uh-huh, desarticulado, porque mi madre tenía ausencias. A veces las ausencias eran un poco más cortas que otras, a veces unas eran más largas, otras eran más cortas, y bueno, y mi padre sufría de tuberculosis y eso provocaba que muchas veces estuviera ingresado en el Hospital San Boa. Uh-huh. Y si las veces que mi padre estaba ingresado se le sumábamos a las veces que a veces mi madre no estaba, entonces se provocaba una soledad, ¿no?, de figuras familiares.
Uh-huh. No te pregunto en la niñez, pero sobre todo en la adolescencia, ¿qué tiene un pobre en la cabeza? ¿Qué piensa? ¿Qué añora? ¿Qué imagina? ¿Proyecta?
Claro, todos tenemos todo.
Porque porque realmente te lo pregunto, porque nosotros a veces hablamos mucho de la pobreza y los marginados del Uruguay y los que necesitan, y no somos quienes lo hablamos, parte de ese conjunto. Claro. Entonces nos cuesta realmente ponernos en la piel. Y vivimos hablando por ellos y no les damos la voz realmente.
Vale. Pues yo creo que todos los jóvenes tienen lo que tienen todos los jóvenes. Ilusiones, tienen sueños. Sobre todo esas ilusiones y esos sueños se ven muchas veces reflejados en la necesidad. En la necesidad de tener. Quizás quieras tener unos buenos championes, una buena ropa. ¿Por qué? Porque la ropa pues te hace sentir quizás... dentro de las carencias que tú tienes de autoestima un poco más importante, uh-huh, ya vistes de una manera. Las personas cuando somos pobres, ¿vale?, que vivimos en situación de marginalidad social, porque estamos al margen de determinados servicios, a veces tenemos también una marginalidad cultural. A veces nos sentimos como que somos nosotros los otros, están los otros y están el resto de la sociedad, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú muchas veces te tomabas aquel famoso 158, que la única diferencia que hay con el centro de Montevideo son 23 kilómetros que nos separan, ya la formación social ya es diferente. Tú dentro del barrio tú te sientes reconocido, tú te sientes que eres el vecino, que eres el que puede mirar al otro a la cara. Ya cuando sales del barrio, inclusive muchos jóvenes... y entre ellos me refiero a jóvenes que hasta a veces le faltan los dientes, a veces no te miran a los ojos, pero esas personas que no te miran a los ojos es porque muchas veces se sienten menos que tú, ¿vale? Aunque tú no le hagas sentir menos, ellos ya se sienten diferente. Por eso apostamos a que la educación pública uruguaya, como factor y pilar fundamental de la igualdad de oportunidades en este país... Nosotros siempre vislumbramos en el horizonte de nuestro país la construcción de un país que tenía como pilar fundamental la igualdad, ¿no? La igualdad de oportunidades para todos. Todos podemos ser iguales. ¿Quién sustentaba este valor fundamental? ¿Quién sustentaba este pilar? La educación. La educación era lo que hacía que los otros fuéramos todos.
¿Por qué hablas en tiempo pasado?
Bueno, esto porque me está hablando ella de que teníamos los jóvenes en un pasado, ¿no?
Claro.
Ella me estaba preguntando en relación
ella
a...
Ella pensando en su educación.
Claro, pero ¿y ahora qué lugar calculás vos que ocupa la educación actual, el sistema educativo actual de nuestro país? Y cuando estoy hablando de actual, como no quiero herir susceptibilidades, me quiero remontar de 20 años para acá y 25 y un poco más también, ¿verdad?
Vale. Yo, si hablamos de 25 años para atrás, yo puedo hablar de lo que he vivido hace... cuando he trabajado aquí como profesora, porque lo demás son ideas, son informaciones que te llegan de un lado, claro, informaciones que te llegan de otro, pero mi realidad siempre fue de 15 años para atrás, de que la escuela tiene un valor. La escuela tiene un valor por sí misma. La escuela es la única que puede, de alguna manera, y en su momento también lo consideraba, porque los padres te lo decían, la escuela tiene el valor de ponderar al niño a un ascenso social. ¿Vale? La educación que recibe el niño en la escuela ya no la recibe muchas veces. Los conocimientos, las competencias que tiene que desarrollar un niño a nivel lingüístico, a nivel matemático, ¿vale? Lo que tenemos que saber sobre el mundo, es la escuela la que da ese paquete cultural a los niños.
¿Y qué pasa después, no? Porque uno puede tener esa formación igualitaria que en Uruguay sí intentamos por lo menos llevar adelante, pero luego se encuentra con una vida adulta que es otra realidad totalmente diferente. Porque capaz que yo termino siendo un buen alumno y hasta logro ingresar a la facultad, pero vivo en Casaballo y cuando voy a entregar el currículum a una, no sé, bufete de abogados reconocidos, ven que vivo en Casaballo y no me toman. O cuando...
Que es una realidad.
Cuando transito la escuela o transito el liceo y después la universidad, es muy difícil llegar. Realmente si yo tengo dificultades para comer, para trasladarme, para pagar fotocopias y etcétera, termina siendo al principio una educación igualitaria, pero a veces cuesta realmente llegar a salir de esa realidad.
Claro. Por eso decía, el camino del pobre que tiene que hacer hacia la igualdad no es fácil, pero es posible.
Y está clarísimo eso. Fernando, uno la escucha la historia de Carmen. Y la historia de Carmen es una película en sí misma, no es una película, estamos hablando de una suerte de documental biográfico que se puede llegar a transformar en esas películas que son un ejemplo para nosotros. Nosotros más o menos somos de la misma generación, hay películas que hemos visto que han formado nuestra moral y nuestra forma de pensar también, más allá de lo que nos enseñaron en nuestra casa.
Totalmente, sí, así mismo es, sí, bueno, la historia de Albana a mí me impactó muchísimo, ¿no?, cuando lo leí en un reportaje y pensé, se me iban formando imágenes, ¿no?, en la cabeza y intuí que había una película, una historia que contar, me comuniqué con Albana y a partir de ahí me di cuenta que era más que una película, o sea, la idea nuestra es hacer una serie que va a cubrir la vida de Albana y otros eventos alrededor del entorno de Albana, amigos y amigas, y sucesos, hechos, eventos que forman parte de la sociedad, ¿no?, de este país, y son historias que son muy puntuales porque se originan en este barrio, pero como todas las buenas historias son universales, o sea, tenemos la esperanza y la fe que lo que vamos a contar va a ser bien recibido por públicos de cualquier nacionalidad y lengua, ¿no?
¿Fuiste a conocer el barrio, Fernando?
Sí, varias veces he estado allí y me he encontrado siempre con sorpresas positivas, muy positivas, ¿no?
Dale.
No, ¿te fue difícil transitar el barrio? Sé que tuviste ahí un acompañante.
Sí.
Tengo información.
Sí, no me fue difícil porque yo iba directamente, de acuerdo a los contactos que me dio Albana, entré siempre allí con personas del lugar y no tuve ninguna dificultad, pero por lo que yo observaba y sentía a mi alrededor, no, en este caso especial de mis visitas, no sentí nada inseguro.
¿Vos, Albana, sentías que él tenía que ir acompañado con alguien del barrio?
Sí, yo sentía que tenía que ir acompañado porque, de alguna manera, la idea, yo ya estaba en Barcelona, él estaba aquí en El Borro, no El Borro, porque nosotros a base... Cuenca Casaballe es una conformación de muchos barrios, ¿no? Sí. Nosotros estamos en los Palomares del barrio Borro, que es donde donde nací, donde hubieron toda esta serie de problemas que hace poco fueron lamentables para la población que vive ahí, e inclusive para la sociedad, porque nos tiene que interpelar como sociedad las cosas que están pasando y a ver qué respuesta le podemos dar. Y cuando vi que él iba, pues yo también me preocupé, porque tú en el barrio, tú conoces y te reconocen. Cuando estás en el barrio. Pero claro, yo hacía 15 años que ya no estaba en el barrio y las nuevas generaciones, los chicos que hoy por hoy tienen 15 años, no, claro, evidentemente no me conocían. Y yo necesitaba que él tuviera un contacto con una persona fiable, de respeto dentro del barrio, que la respetaran a esa persona y que sabía que si iba con esta persona, a él su integridad pues estaba...
¿Y quién era esta persona?
Bueno, le llaman el Curulla. que quiere decir lechuza en portugués, uh-huh. y es como un para mí es como un filósofo, es un referente, sí. Es una persona de barba blanca, generalmente lleva un sombrero, uh-huh. se expresa con mucha fluidez y tiene unos códigos que son muy respetables en cualquier lado, no solamente.
¿Qué contacto tenía contigo?
Pues bueno, él me conocía desde pequeña. Yo jugaba con su hija, tiene dos hijas. Y después fui compañera de su hija en el liceo. Fuimos al liceo juntas, al liceo 19. Y una de las anécdotas que tengo con Claudia es que, claro, nosotros nos coincidíamos en el 405. Y yo le decía a ella, Claudia, estudiar, tienes que seguir. Porque, claro, cuando tú llegas a la adolescencia, pues otros son tus intereses. Mm. Tú vas por otro lado. Y estudia Claudia. Entonces ella me dice, toda la vida me recordaré las veces que me decías, estudia Claudia.
¿Y estudió Claudia?
Y Claudia no estudió. La vida la fue llevando por otros caminos, pero lo importante es que hoy Claudia es feliz.
Bien.
Pero a mí eso de que la vida lo lleva a uno por otros caminos todavía...
Bueno, es una manera muy filosófica de decir las cosas para que las cosas también tengan otra connotación, ¿no?
Claro, pero cuesta reconocer muchas veces que las riendas de nuestra vida las tenemos nosotros realmente.
Es que es así.
Y que me parece que justamente, respondiendo un poco a un enojo que tiene acá, que nos muestra un oyente asiduo de Viva la Tarde, que generalmente se caracteriza por su buen sentido del humor, yo le digo que justamente este tipo de notas, este tipo de conversaciones, este tipo de historia de vida, las pretendemos dar de esta manera para que sirvan de ejemplo simplemente uh-huh. para otras personas. Y justamente creo que el título de esta nota es que se puede.
Ya, es verdad.
¿Verdad? Estamos conversando con Carmen Albana Sanz y con el director de cine, bueno, maestra obviamente, y con el director de cine Fernando Vallejo. Vamos a una pausa y seguimos conversando con ellos.
Dale.